Pues lo anunciado es deuda y ya está esperando en nuestro estudio en Pamplona, Jon Arrese. Jon, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Bueno, ¿qué te ha parecido lo de Max? La verdad es que es un tipo interesante, ¿eh?
Sí, traéis invitados muy interesantes, la verdad, a este programa.
Sí, ¿no? Como en este caso, Jon Arrese, que acaba de publicar 612 euros. Bueno, ese es el título de tu última novela. Estás presentándola estos días. Pero también es la renta básica, ¿no? La renta de garantía de ingresos que cobra mucha gente, ¿no? Entre ellos, algunos también de los protagonistas o de los actores de tus novelas, ¿no?
Sí, es un título que me gusta, pues porque suena bien, suena musical, ¿no? Aparte lo que quiere decir que es mucho, y quiere decir lo que acabas de comentar tú, es la renta básica que se le da a las instituciones, a la gente que no tiene otros recursos y puede probarlo y cumple ciertas condiciones. Hay mucha gente que vive al límite de la supervivencia y eso es lo que simboliza esta cantidad, ¿no? Y en el barrio de San Francisco, que es donde está situada la novela, pues todavía más gente depende de esto.
Claro, la pequeña África de San Francisco, ¿no? Como llama el protagonista de la novela, que vuelve a ser, por cierto, Touré, ¿no?
Sí, es la segunda entrega de la saga. La primera, 19 cámaras, me quedé muy a gusto con ella, tuvo mucho éxito y bueno, ya tenía decidido seguir con la saga, con este personaje africano del barrio, ¿no?, de San Francisco, pero eso me motivó mucho más, claro.
Hombre, lo que hay que decir también, Jon, es que esta historia la puedes coger con total tranquilidad sin haber leído 19 cámaras, porque
sí.
No es continuidad, es decir, no pierdes ningún hilo ni ningún argumento si coges 612 euros y empiezas a leerlo sin haber leído 19 cámaras, ¿no? Lo cual, bueno, pues no es bueno, ¿no? Lo mejor es haber leído 19 cámaras y después 612 euros, pero en fin, que no se asuste el que quiera ir a ello, que no es una segunda parte, ¿verdad?
No tiene nada, es una
claro.
novela completamente independiente. Pues muchos escritores de novela negra, casi todos los grandes, tienen un personaje, una especie de detective, investigador, policía, lo que sea, ¿no? Yo también quería hacer algo de este estilo, que he estado buscando algo original. Y se me ocurrió inventarme a este africano que vive con nosotros, ¿no?, entre nosotros, aunque sea en el gran gueto del barrio de San Francisco, pero bueno, son novelas totalmente independientes entre sí.
Bueno, ya son dos las protagonizadas por Touré. No sé si está en tu cabeza la idea de hacer una saga, no sé, al estilo de El Comisario Montalbano o no sé, de cualquier otro, pero con Touré, ¿no?
Sí, claro, sí. Porque en mis novelas anteriores ya llevo bastante tiempo con novela negra, ¿no? Pero era muy, muy crudas, muy trágicas, no había ni un pequeño hueco para la esperanza ni para el humor, moría todo Cristo, ¿no? Al final todos acababan muy mal, eran todos perdedores 100%, y bueno, dije, voy a cambiar de chip y voy a hacer caso a los consejos de la gente que sabe más que yo, que me decía que sí, que tenía que escribir una saga, ¿no?
Sí.
Entonces me decidí por este personaje y bueno, pues ya tiene, es otro estilo. Dentro de la crudeza en la que vive, él vive en un piso patera, pues con otros africanos, sobrevive como puede, con mucha imaginación. Es un ambiente pues de marginación social y bastante duro, bastante crudo, pero que él lo supera pues gracias a la positividad y al buen humor que tienen los africanos y que sobre todo se trata de una novela de humor.
Desde luego que sí. Yo desde el punto de vista del lector te diré que es una delicia. Cuando hay una saga que te gusta, el poder disponer de títulos de vez en cuando que te traigan a ese personaje con el que te acabas encaprichando y que acabas siendo tu amigo, bueno, pues es una maravilla, ¿no? O en todo caso, cuando pillas, como es el caso de Camilleri, pues yo lo pillé tarde, tú sabes la gozada que es poder, no sé, decir, es que tengo 20 títulos con Montalbano como protagonista que son una maravilla, los tengo ahí inexplorados, ¿no? Y la verdad es que te pegas a tracones, pero es una gozada, ¿no? Por eso, no sé si desde el punto de vista del escritor es igualmente rentable, pero desde el punto de vista del lector es una gozada.
Pues no sé si rentable o no, pero tienes que conseguir que el protagonista caiga bien a la gente.
Claro.
Yo me he dado cuenta que le ha caído bien. O sea, me está diciendo todo el mundo que, joder, qué tío más majo, ¿no? No tiene nada de perfecto, ni muchísimo menos. Tiene un montón de defectos. En el fondo es un timador, un jeta. Se hace pasar por adivino, por vidente. Engaña al resto de africanos de su comunidad. Luego sobrevive como puede, ahí, pues, aprovechándose de los pocos recursos que tiene, de la sociedad del Bilbao blanco, de las señoras ricachonas que se encaprichan de su cuerpo, uno hace todo tipo de cosas que no son muy, muy elegantes tampoco, pero bueno, él sobrevive, es un tío simpático, muy, muy positivo, muy alegre, se lo toma con filosofía al estilo africano y yo creo que le ha caído bien a la gente y a mí también. Yo mismo me siento enganchado con este personaje, me da ganas de contar más historias sobre él.
Claro, pero porque se hace querer, ¿no? Tú ves que, bueno, que si en alguna ocasión, bueno, pues hay algún pecadillo, se lo perdona rápidamente porque en el fondo es la subsistencia, ¿no? Y la supervivencia
Claro.
más elemental la que le hace, bueno, pues cometer alguna que otra locura. Pero yo creo que no desde la maldad, sino desde la necesidad, ¿no? Y eso es lo que de algún modo pone en valor a Touré, ¿no?
Es el instinto de
Eso
supervivencia,
es.
sobre todo, que en esas tierras africanas, bueno, lo conocen muy bien y lo tienen que utilizar porque no tienen más remedio, ¿no? A
Claro.
veces a nosotros nos cuesta meternos en su cabeza, pero es que es así, oye, no tienes
Sí.
más remedio, tienes que sobrevivir. Y si él se tiene que prostituir con señoras que le sueltan dinero por a cambio de su cuerpo, pues se prostituye sin ningún complejo. Y si tiene que hacer de toro de fuego o de cabezudo en las fiestas
Sí.
de Recalde, pues hace otro tanto, ¿no? Porque no hay ninguno del barrio que quiera hacer
Sí.
por 20 euros ese esfuerzo y chamuscarse la cabeza. Y dice, vaya, la gente. Y esa es una situación muy real, ¿no?
Sí, la
Que
verdad es
yo la he
que
vivido, la he conocido, ¿no? En el pueblo donde vivo yo ahora nadie quería hacer de cabezudo en Arbizu y se tuvo que dejar lo de los cabezudos porque nadie lo quería hacer por 20 euros. Había un africano, un senegalés, además muy majo, Falú, que lo hacía hasta que un día dijo, ala, que os dé ya por 20 euros ahora paso, prefiero estar por ahí vendiendo cinturones. Y bueno, era una situación graciosa que se me ocurrió trasladarla aquí a la novela.
Oye, esto es curioso porque cuando yo era niño había peleas por salir de cabezudo, ¿eh? Eran los mayores del pueblo
Sí.
los que salían, pero bueno, siempre había esa aspiración de que, joder, yo cuando sea mayor, cuando tenga el estatus de mayor del pueblo, yo salgo ahí de cabezudo y fíjate, ahora hay que pagar
Pues
por
ahora
todo
no.
esto, ¿no?
Hay que
Oye,
pagar y intentar pagar bien, ¿eh?
y
Y de toro de fuego, ni te digo, vamos,
Toro
el toro
Fuego
de fuego. ¡Buah!
era un héroe en aquel tiempo, pero claro, no cobraba 20 euros como es el caso, que además se arrepiente el pobre Touré. Es una escena muy divertida porque al final, bueno, pues se arrepiente, dice que nunca más volverá, pero luego vuelve
Pero vuelve,
porque
claro.
hay 20 euros por ahí por medio, ¿no?
Se lo piensa mejor y dice, a ver, tengo que elegir entre la palabra dada
Claro.
o el dinero. Y dije, y evidentemente, pues elegí el dinero otra vez,
Por
¿no?
eso cae bien, porque lo hace desde, bueno, pues desde la inocencia en todo caso, ¿no? En todo caso, John, hay algo que destaca en la novela y es la rapidez, ¿no? Con la que suceden los acontecimientos. La verdad es que
Sí.
no hay respiro en la vida de Touré ni del resto de los protagonistas de la novela, porque todo esto además contrasta un poco con la desocupación absoluta en la que se ven inmersos muchos de los inmigrantes con los que Touré convive, ¿no? Y es una situación que pintas muy bien en la plaza del doctor Fleming, esperando a que pase la tarde y sin ir a casa porque en casa no hay nada y tampoco hay demasiado que hacer en la calle, ¿no?
Sí, lo que tú dices, están pues ahí sin hacer nada, el tiempo pasa lento, pero a la vez también le he intentado dar mucho, mucho ritmo a la novela, que sucedan cosas. Yo creo que en la novela negra, y en todas igual, ¿no? Pero en la novela negra aún más es una de las claves principales, que tenga ritmo, que te atrapes al lector y que no dejen de pasar cosas y a poder ser que ese ritmo vaya creciendo, que es lo que he intentado yo hacer en esta novela, ¿no? Y que le sucedan muchas cosas a Touré y imprevistas a
Sí.
poder ser y atrapar y sorprender al lector, ¿no?
Y con un comienzo, John, absolutamente sorprendente, ¿no? Porque yo, bueno, pues
Sí.
no lo vamos a
Bueno,
contar, pero
se puede
sí,
contar. Yo
¿tú
creo
crees?
que. Además, para que quede clara que es una novela de humor ante
Es
todo, ¿no?
una sorpresa. Es que ahí está, que hay mucho sentido del humor, pero si te parece, pues cuenta ese comienzo porque merece la pena, ¿eh?
Sí, porque en el anterior, en 19 cámaras, aunque empezaba también con mucho humor, hubo gente que no lo pilló y le parecía, joder, pobre Touré, pobre negrito, que no sé qué, tenemos esa tendencia a compadecernos de ellos, ¿no? Pero en
Sí.
esta, para que no haya duda, pues la novela empieza en la terminal de autobuses de Bilbao, llega un autobús de París, abren las compuertas y la gente se empieza a dar cuenta que les han robado cosas del maletero dentro de sus maletas y ¿cómo es posible esto? Empiezan a montar la bronca, ¡ah, que me han robado el ordenador, la cámara de fotos, no sé qué! Y mientras tanto se aleja de allí tranquilamente pues un africano pequeñajo gordito con un maletón de ruedas así, como si nada, da la vuelta a la esquina, abre el maletón y sale su hijo de 6 años de la maleta, ¿no? Y
Sí.
claro, pues ahí comienza, pues el chaval lo ha utilizado sin ningún escrúpulo pues para ir metido ahí en el maletero, abrir la maleta, robar a los demás pasajeros y es una de las cosas que hace con el
Claro.
crío. El crío se lo toma como un juego,
Sí.
ahí vamos a jugar otra vez, bueno, ahí todo,
Sí,
padre, o
sí.
como sea, ¿no? Que vienen de París. Y luego encima, pues este hombre se va a presentar en casa de Touré, ¿eh? Va a presentarse en casa de Touré diciéndole, jurándole que es su hermano,
Sí.
¿eh? Y claro, como en África, pues las familias,
Sí.
Yo cuando he andado bastante por África, ves familia, bueno, ves 20, 30 críos jugando juntos delante de las chabolas y algunos son hermanos, otros
Sí.
primos segundos, otros familiares,
Sí, que dices,
amigos,
bueno, se conocerán todos
y se
entre
tratan
ellos.
como hermanos, se tratan, tú, esa gente, luego uno acaba en París, el otro en Bilbao, el otro en Nueva York, yo qué sé, y todos te dicen, yo tengo un hermano en París, tengo un hermano no sé dónde, y bueno, hermanos carnales como tal no son, pero ellos se consideran hermanos porque se han criado juntos, y este gordito pues aparece donde Touré jurándole que es su hermano, y
Sí.
este Touré le tiene que hacer un hueco en su casa en nombre de la hospitalidad africana, ¿no? No, no
Sí.
hay otro remedio, es obligatorio, y
Ese
luego
es
se la lía, luego, claro.
el comienzo de la historia, que luego se desarrolla evidentemente en escenarios que van a resultar muy familiares para mucha gente. Estamos hablando ahora de tus viajes. Claro, todo el mundo cuando mencionas a John Arreche dice así, ah, el escritor y el viajero, ¿no? De hecho, una buena parte de tu trabajo como escritor se centra también en tus viajes, ¿no?
Sí, yo empecé, bueno, empecé viajando.
Sí.
Me tiré 10 años viajando sin escribir, y luego al décimo año ya, pues todo eso tenía que salir por algún lado y empezó a salir en forma de literatura de viaje, a veces crónicas de viaje, a veces ficción basada en estos viajes. Y mi primera casi docena de libros, pues son historias de ese tipo, ¿no? Hasta que en estos últimos años ya me he dedicado a la novela negra, pero sí que en principio fui mucho más de literatura de viaje.
¿Qué lugares de los que has visitado te han fascinado, te han cautivado de verdad, ¿no? Decir, bueno, esto es la repera, lo que estoy viendo ahora mismo es una cosa increíble. Y puede ser un comportamiento,
Sí.
a lo que me refiero, no necesariamente un paisaje bonito, ¿no?
Pues me han fascinado muchos sitios, pero más que los sitios, yo diría que todo depende del orden cronológico. Porque podría decir, ¿no? Me has fascinado, pues por supuesto, la Amazonia, el bosque de la Amazonia, el Himalaya, los desiertos, la sensación de dormir tú solo en el medio de un desierto, en ese silencio absoluto, ¿no? Las islas paradisíacas, estas de la zona de Indonesia, de Sumatra, pero lo que más me ha asombrado siempre ha sido el comportamiento humano que hay por ahí, y siempre los primeros viajes me sorprendían mucho más. Luego, a lo largo de los viajes, se repiten ciertas constantes que ya casi casi, no sé, si acabas, no sé si decir, desmotivado por viajar, son un poco así raro, un poco fuerte igual, pero es la realidad también. Las experiencias, cuando las vives por primera vez, te chocan mucho más que después.
Es otra cosa, ¿no? Porque también el mundo está cambiando. Comentábamos en el programa, en la primera parte del programa, bueno, pues el aniversario ahora de la conquista del Everest y que era el Everest cuando se subió por vez primera y que es ahora, ¿no? Cuando
Sí, ahora es una romería.
hasta hay sherpas que acaban a pedradas con los que van por allá porque no llegan a acuerdos económicos, ¿no? Bueno, pues la cosa que ha cambiado y el mundo que cada vez es más chiquitín, ¿no? Pero hablábamos de lugares cautivadores, supongo que habrá otros de los que ha salido corriendo, ¿no?
Sí. Y es injusto hablar de ciertos países porque tendemos a generalizar, pero hay sitios de los que me han echado a pedradas también, sí.
Oye, ¿qué viaje tiene John Arreche pendiente? Ese que te gustaría hacer a toda costa, ese que has dicho, hombre, yo de verdad que no me voy al otro barrio sin haber ido a tal país o a
Pues
tal
mira,
lugar.
tengo la suerte de no tener esa sensación.
No.
Tengo la suerte de haber hecho siempre lo que he querido. Soy un privilegiado en ese sentido, ¿no? Y he viajado cuando me ha apetecido viajar a algún sitio. Tenía el desierto, tenía entre ceja y ceja la zona de los monasterios budistas del Himalaya, la Amazonia. Los he cumplido, esa especie de sueños, ¿no? Y entonces, pues no tengo ilusión especial por ir a ningún sitio. Y ahora, como ya tenemos a todo el mundo aquí en casa, no hace falta irte fuera tampoco, ¿no?
Observando un poco en las calles también se puede aprender de otros lugares, ¿no? Aunque no sea lo mismo y un viajero, hombre, siempre es un viajero, ¿no? No me digas que ahora vas a cambiar el moverte por la inmovilidad, que
No.
no te creería.
Pero ya ha cambiado mucho el tema, ya ha perdido mucho encanto con esto. Y yo cuando mis primeros viajes no había internet, no había teléfonos móviles, si querías contactar con alguien, los teléfonos funcionaban de pena, tenías que escribir cartas que tardaban semanas en llegar, era otra cosa. Ahora ya no es lo mismo, no es lo mismo.
Bueno, pues John Arreche, estamos hablando con él de sus libros, de su vida también, ¿no? De esos viajes que ha llegado a realizar. Yo quisiera volver a este 612 euros, porque John, para escribir 19 cámaras, que es el antecedente a este nuevo libro, estuviste viviendo en el barrio de San Francisco. Yo recuerdo que
Sí.
en una ocasión hablamos de ello. Creo recordar que hasta un año entero, ¿no?
Bueno,
Estuviste.
Tuve un año a mi disposición un piso. No
Ya.
es, no estaba continuamente ahí porque si no me echarían a gorrazos de casa, ¿no?
Ya.
Pero andaba pues una semanita en casa, otra allí. Tuve la suerte de que una amiga Irache me dejó un piso que tenía en venta y como no se vendía, pues ahí
Sí.
estuve prácticamente un montón de meses.
Sí.
Y otro tanto me ha sucedido en esta ocasión también con 612 euros. El piso de Irache se vendió. Y el vecino de enfrente, casualidad, Edu, un amigo además muy, muy majo, es librero además y del mundillo este de la literatura, me dijo, pues tú tranquilo, ven a mi casa, que yo estoy todo el día fuera trabajando, o sea que, y otra vez he tenido un piso a mi disposición.
Así, o sea que has vuelto.
Sí, he vuelto y al piso de enfrente, es curioso, además Touré vive en el número 43, segundo piso, y yo he escrito las dos novelas en ese número y en esos pisos.
Qué curioso, ¿no? En todo caso, fíjate que te iba a preguntar si has echado mano del recuerdo o si habías tenido que volver al barrio.
No, hay que reciclarse, hay que
Sí,
verlo
¿verdad?
otra vez porque siempre cambian pequeñas
Oye,
cosas.
es que es lo que te iba a preguntar. Ha cambiado mucho en este poco tiempo, pero ha sido un tiempo de crisis aguda, ¿no? De crisis muy dura. ¿Han cambiado las
Sí.
cosas ahí también en la zona de San
Bueno,
Francisco?
cambia pues igual que el mundo está cambiando muy rápido, pero en África mucho más lento, pues hay otro tanto. Nosotros la crisis famosa la estamos sufriendo ahora a tope y se nota muchísimo,
Claro.
¿no? Pero ahí no se nota tanto, ¿por qué? Porque siempre han estado en crisis y de hecho lo dice Touré dentro de la novela, ¿no? Pues
Sí.
si en el Bilbao Blanco están de crisis ahora, pues aquí mucho más y aquí siempre hemos estado, ¿no? Y ahí están acostumbrados ya a sobrevivir como puedan y siguen haciéndolo.
Claro, fíjate que hay gente que lo está pasando francamente mal con la crisis, ¿no? Pero cuando te encuentras a un personaje como Touré y le miras a los ojos y claro, él te dice, es que esto no es una crisis, es que la crisis es en mi pueblo, ¿no? Que he dejado
Claro.
ahí en África y ahí teníais que ver lo que es una crisis de verdad, ¿no?
Claro,
Y te
la
quedas...
crisis es lo que está pasando a su familia, que ahora
Claro.
encima no tiene dinero para enviarles. Antes, pues acabó de una manera un poco absurda, cantando un poquitín
Sí,
ópera, ganando
sí,
dinero por ahí, y decía,
sí,
joder,
sí.
dijo, buah, a gastarlo, que es lo que hacen, vivir el
Claro.
momento, a gastarlo, mandar a casa, tal. Ahora no tiene para
Sí,
mandarles, y
sí.
claro, y aquello sí que es crisis, y
Claro.
entonces dice, me río yo de vuestras crisis, ¿no?
Claro, lo que pasa es que la crisis hasta le afecta al propio Touré, ¿no? Que ya no puede cantar en esos grandes coros porque ya no hay grandes coros y no hay grandes
Eso
despliegues,
es,
¿no? O sea que a
eso es.
todos nos acaba tocando de una manera o de otra. John, tenemos que ir cerrando esto, pero sí me gustaría preguntarte por la novela. La has publicado primero en euskera, ahora en castellano. La foto de la portada es distinta, ¿no?
Sí, bueno, la hemos publicado simultáneamente, ¿no? Gracias. La editorial Erein ha hecho una apuesta muy fuerte por dos líneas, ¿no? En los dos idiomas. Y las portadas son distintas, sobre todo porque los títulos son muy parecidos, para que nadie se líe. Porque 612, el número, y luego es pues, euros con
Sí,
S en
sí,
castellano
sí.
y en euskera, pues euro. Y entonces quería que fuesen bien diferentes para que no haya problemas.
Una curiosidad, ¿has pensado alguna vez en la posibilidad de traducirte a ti mismo?
Sí, y con mi primer libro lo hice y me salió de pena. O sea que no pienso volver a hacerlo. Lo dejo en manos de profesionales, en este caso Cristina Fernández, que ha hecho una traducción fenomenal,
Sí.
incluso ha mejorado el original. Y como las publicamos a la vez, pues las mejoras que ha hecho ella yo las he incorporado al original en euskera, ¿no?
Claro.
Entonces ha hecho un trabajo fenomenal y yo soy malo traduciendo y no pienso hacerlo nunca más.
Bueno, eso dice mucha buena gente que escribe en euskera, ¿no? Dice, joder, es que me traducen y la cosa, y cuando lo traduzco yo no me sitúo, no me
Es
encuentro,
que
¿no?
es
Es...
dificilísimo el trabajo de los traductores literarios, o lo admiras cuando lo conoces, cuando sabes lo que es. Has intentado tú hacer algo y te ha salido una patata y dices, joder, pues menudo mérito que tiene
Sí.
hacerlo bien.
La verdad es que no es nada fácil, ¿eh? John Arretxe, un placer haberte tenido en nuestros estudios de Radio Pamplona y en Iruña. Que te vayan muy bien las cosas y que siga teniendo éxito este Touré del que nos estamos encaprichando ya más de uno, ¿eh? Esperamos con ansia ya la siguiente aventura. Ponte a
Ya
ello.
está en marcha. Gracias.
Un abrazo.
A ver,
Muchas
igual.
gracias a ti, John Arretxe.